Instrumentos de poder son los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Instrumentos de poder son los jóvenes. Ahí vamos a tener la presentación y a toda la juventud. ¿Cuántos de los jóvenes tienen celular? Qué poquito, solamente uno. Al grupo de jóvenes mandé la presentación de esta mañana, para que usted la tenga allí y la pueda saborear más tarde. Así que vamos con los jóvenes, son instrumentos de poder, y yo preguntaría esta mañana, jóvenes, ¿cuántos desean ser instrumentos de poder en la mano de Dios? ¿Cuántos dicen, Señor, úsame? Ninguno dijo, Señor, úsame. Oiga, yo creo que me equivoqué, déjeme ver el... ¿Dónde predicaba yo hoy? Comunidad Cristiana Osana. Es aquí, ¿verdad? ¿Sí es aquí? ¿Cuántos jóvenes quieren ser instrumento de poder? Bueno, gracias por acompañarnos. Me iré a donde me invitaron a predicar. ¿Cuántos jóvenes quieren ser instrumento de poder? Perfecto. ¡Qué lindo! ¿Cuántos jóvenes quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos jóvenes dicen, Señor, heme aquí? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos jóvenes dicen, Señor, heme aquí? ¿Cuántos jóvenes tienen vergüenza esta mañana? No, ninguno dijo amén, entonces ninguno tiene vergüenza. ¿Cuántos jóvenes acomodan su cuarto constantemente? Instrumentos de poder. Y ese mensaje es para toda la juventud. Hoy nos vamos a referir a los jóvenes. A los jóvenes de Comunidad Cristiana Osana. Sí, Señor. Otra vez. Este mensaje va a todos los jóvenes de Comunidad Cristiana Osana. ¡Qué lindo! ¿Vio Gregorio? ¿Vio Oscar? Entonces estoy seguro que esta mañana Dios nos va a hablar. Jóvenes, instrumentos de poder, y en la siguiente filmina usted va a observar que yo quiero referirme principalmente a tres aspectos para que puedan ser jóvenes instrumentos de poder. Rebeca, me apaga esa luz, por favor, para que puedan ver toda la presentación que traemos para ustedes. En tres aspectos, y aquí tienen una iglesia que les apoya. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Y menos calor. Perfecto. Pronto vamos a comprar una pantalla grande, hermano, como de tele, para que se pueda ver mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, yo quiero la pantalla? Pues vamos a ofrendar también para esa pantalla, porque Importadora Monje no la regala. Importadora Monje, le tengo fe. Oiga, tal vez nos regalen algo por el comercial. Si alguien de Importadora Monje está viendo esta transmisión y siente en su corazón ofrendarnos una pantalla para la iglesia, nos busca Comunidad Cristiana Osana. Pídeme, dice el Señor. No es para el pastor, es para la iglesia. Bueno, en tres aspectos nos vamos a referir a los jóvenes para que sean instrumentos de poder. Disciplina, responsabilidad y tercero, ser instrumento de poder. No podemos pretender llegar a ser instrumento de poder si no tenemos formada la disciplina y la responsabilidad. Nadie sale a correr una maratón sin antes ha comprado las tenis. Nadie, pero absolutamente nadie, puede rebajar 10 kilos de su cuerpo si antes no se decide a suspender los postres. Qué ricos, ¿verdad? Suspender el flan, suspender el tres leches, suspender el cheesecake, suspender las cajetitas, suspender el arroz con leche mojadito con leche pinito. ¡Oh, qué rico! ¿Cierto? Bueno, son tres aspectos, y la disciplina es nada más y nada menos que el conjunto, oiga lo que dice la definición, siguiente filmina, doña Cintia, va conmigo si me hace el favor, la disciplina es nada más y nada menos que el conjunto de reglas que deben de ser transmitidas primeramente, ¿por quién? Por los padres, los tutores, los abuelos, los encargados de educar a la juventud. Jóvenes, le tengo una noticia. ¿Cuántos viven con sus papás? Levanten la mano. Creo que todos. Es más, pónganse de pie porque no los veo. Pónganse de pie para verlos bien. ¿Todos viven con sus papás o con su mamá? ¿Sí? Dígame sí o no. Sin miedo. Ok, les tengo una noticia. Si ustedes viven con su papá, con su mamá o con su abuelo, o hay alguien que es su tutor, les voy a decir que ustedes le deben respeto a esa persona adulta. ¿Pueden tomar asiento? Le deben respeto, porque su papá y su mamá son autoridad de Dios en su casa. Y ahora, papá, pero el culto no era para los jóvenes, va para todos. Ahora, papá, si usted permite que su hijo le grite, que su hijo le escupa, que su hijo lo ignore, usted le está diciendo no respete autoridad. Y si no lo respeta a usted, mucho menos va a respetar la palabra de Dios. Ese es el tema de la familia, ¿no es cierto? Y prefiero decírselo yo como pastor de la iglesia, dijo un político, me como la bronca. Prefiero decírselo yo. Padres que no ponen reglas en la casa, se le están yendo de las manos sus hijos. Papás que permiten que su hijo le grite, están cortando toda autoridad en su casa. ¿Sabe? A los hijos se les está olvidando decir sí señor, no señora, con mucho gusto para servirle. Esas son reglas que se aprenden en la casa. No en la iglesia, en la casa. ¿Dónde están los jóvenes? Levanten la mano otra vez. Jóvenes, perdónenme si les estoy dando duro esta mañana. Pero lo que quiero es construir en ustedes algo positivo esta mañana. Disciplina. El conjunto de reglas que deben ser transmitidas por los tutores, padres, madres, en todo sentido. Primeramente, los valores cristianos y luego los valores sociales. Si usted no respeta a sus papás, usted no va a respetar a nadie. ¿Escucharon esto, jóvenes? Se la estamos grabando, ¿verdad, doña Cintia? Para enviársela después a sus celulares. Si usted no respeta a sus papás, no respeta a nadie. Conjunto de reglas. Fulano, acomode el cuarto más tarde. Obediencia es hacerlo ya. Hacerlo después. Es decir, papá, mamá, yo no le hago caso, yo lo acomodo cuando yo quiera. Perdóneme que lo diga aquí en la iglesia, pero para eso soy el pastor. Estamos instruyendo jóvenes de poder. ¿Cómo queremos ser instrumentos de poder si ni tan siquiera acatamos una orden con gracia, con favor y benevolencia cuando nos dicen lave la cuchara? Queremos aspirar a los más altos lugares del cuerpo de Cristo y ni tan siquiera estamos dispuestos a lavar la ropa interior que nos ponemos nosotros. Hermanos, jóvenes, me invitaron a predicar hoy. Entonces me toca a mí. Pero mire lo que dice la Biblia en la siguiente filmina. Tal vez está muy saturada, pero al menos se ven los versículos. Y yo voy a leer para usted. Cintia, muéstreme la otra, si me hace el favor, de pronto el collage se ve mejor. Ahí, quédese ahí. Jóvenes, anoten lo siguiente. Proverbios 13:24. Ustedes quieren ser instrumentos de poder. ¿Me dijeron eso o no? Proverbios 13:24, oiga lo que dice. Y aquí está hablando a los papás. ¿Dónde están los papás? Papás de adolescentes, papás de niños, papás de niñas. ¿Dónde están los papás? Levante la mano, papá, mamá, levántela sin miedo. Oiga lo que le voy a decir, papá y mamá, oiga lo que le voy a decir. La Biblia dice en Proverbios 13:24, quienes no emplean la vara de la disciplina, ¿me están escuchando? No lo digo yo, véalo en su Biblia para que vea que no le estoy metiendo un, ¿cómo es? Un 5 por un 10, o un 10 con hueco, para que vea que no lo estoy paqueteando. Proverbios 13:24 dice, quienes no emplean la vara de la disciplina, odian a sus hijos. ¿Cuánto me escucharon? ¿Cuántos odian a sus hijos? ¿Cuántos odiamos a nuestros hijos? Scarlett, ¿usted odia a sus hijos? Cintia, ¿usted odia a sus hijos? Doña Susi, ¿usted odia a sus hijos? Fátima, ¿odias a tus hijos? Luzmeri, ¿odias a tus hijos? Eduardo, ¿odias a tus hijos? ¿Quién odia a sus hijos? Don Johan, ¿usted odia a sus hijos? Entonces, yo tampoco odio a mis hijas. Oiga lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, quienes no emplean la vara de la disciplina, odian a sus hijos. Los odian. El papá que deja a sus hijos hacer lo que le dé la gana, los odia. La mamá que deja a sus hijos hacer lo que le dé la gana, los odia. Eso dice la Biblia. Estamos en el mes de la familia. Y da a entender Proverbios 13:24 que los que aman en verdad a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Disciplina. La vara de la corrección. Ojo aquí, no estoy a favor del maltrato físico. No estoy a favor de eso. No. Lo que estoy a favor es de la disciplina. Los que tenemos adolescentes de ahora en adelante quieren ir a comprarse un helado a la Pops, vayan, pero gánense el helado. Ningún papá dice amén, ningún joven dice amén. Gánense lo que se van a comer. No los estamos mandando a trabajar. Agarre la escoba, hombre o mujer, lave algo, hombre y mujer, gánense el helado que se va a comer en Pops. Que dicho sea de paso, este mes tiene un 40% si usted paga con la tarjeta del Banco Nacional. No, da por derecho. Ay, es que mi hijo tiene 5 años. Póngale a hacer algo, que recoja los regueros que deja. Ay, es que pobrecito. No, pobrecito el diablo que va para el infierno. Pero póngale a hacer algo. Sigo leyendo. Dice la Biblia. Y usted puede verificar lo que le estoy diciendo. Verifíquelo. Tal vez con usted vive un nieto, un sobrino, un hijo, una hija. Si usted firmó para ser el tutor, usted es el responsable. Sigo. Proverbios 23:13. No detengas el castigo. No lo detengas. Porque si lo hicieres con vara, no morirá. Si usted aplica la vara de la corrección, no morirá. Chiquitos malcriados, hay que educarlos. Chiquitas malcriadas, hay que educarlas. Adolescentes malcriados, no se mandan solos. Adolescentes malcriados, sepan que ustedes no se mandan solos. Su papá, su mamá, su tío, su tía, quien vive a cargo de usted, es la autoridad en esa casa. Muy fuerte esta mañana. Yo creo que no. Solo estoy leyendo la Biblia. Sigo porque tengo que terminar antes de las 12. Proverbios 19:18. Léanlo, por favor. Proverbios 19:18. Léanlo. Tal vez ahí no se ve muy bien, pero búsquelo en su Biblia, en su tablet, en su celular. Búsquelo. Proverbios 19, 18, dice la Biblia, y no lo digo yo, dice, corrige a tu tiempo antes de que sea muy tarde. Papás, ¿me están oyendo? Corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. Esta mañana estoy predicando a la juventud para llegar a ser instrumentos de poder. Y para empezar, tenemos que acatar esta responsabilidad que nos da la palabra del Señor. Dice Proverbios 19, 18. ¿Está bien escrito así, Diana? Proverbios 19, 18. Dice, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. Puede llegar un día que sea tarde. Cintia, puede llegar un día de que sea tarde corregir a tus hijas. Puede ser tarde. Puede ser tarde, pastor, que usted no quiera corregir a sus hijas. Puede ser tarde. Dice la Biblia, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. Oiga, no te hagas culpable de su muerte. Que no le agarre tarde. Que no le agarre tarde, porque luego vienen los ayayay. Si tiene que disciplinarlo, disciplínelo. No con maltrato físico, pero sí con autoridad. Si usted, papá, dice no, es no, punto. Si dice sí, es sí y punto, se acabó. Papá y mamá, si viven juntos, pónganse de acuerdo que la decisión sea la misma, porque a veces quieren bailarnos. Si papá dice no, voy a ir donde mamá. No es no. Y corrijámoslo antes de que sea tarde. Estoy seguro que todos quisiéramos ver a nuestras hijas, a nuestros hijos, sirviendo en la iglesia, y servir es barrer la iglesia, limpiar la iglesia, predicar, cantar, danzar, echar alcohol, limpiar los vidrios. Estoy seguro que todos quisiéramos, pero papá, instrúyalo, póngale freno y dígale, aquí la autoridad soy yo. Después no nos lamentemos. Insisto, no estoy a favor del maltrato y la violencia que los deje, hermano, desarmados. No estoy a favor de eso, pero sí estoy a favor de lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice, usa la vara, úsela, hermano, úsela, úsela, úsela con precaución, con sabiduría, úsela, 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 y no me venga a decir que las reglas del niño y demás, ¿sabe por qué? Porque usted y yo nos dirigimos por lo que dice la palabra de Dios. La sociedad quiere hacer hombres y mujeres de la teoría del facilismo y andar en lo que le dé la gana, pero el pueblo de Dios, que oye su Dios, ama a su Dios y actúa conforme a la palabra de Dios y a su nombre. Y si le va a aplaudir al Señor, apláudale al Señor. Disciplina. Queremos tener jóvenes de poder, pues comiencen por la casa. Queremos jóvenes de poder, que comiencen por la casa. Voy a seguir al punto número 2. Porque dije que iba a referirme a 3. El primero es la disciplina. La segunda es la responsabilidad. Cintia, me muestra por favor la que dice responsabilidad. Joven, creo que eso se los compartí un sábado de estos. Pero voy a hacer solamente un eco de lo que hablamos en aquella oportunidad. La responsabilidad. ¿Cómo se define esto de su forma más sencilla? La juventud, para ser instrumento de poder, ¿dónde están los jóvenes? Jóvenes, ¿me siguen amando? ¿De qué nos queda, pastor? Joven, usted un día se va a acordar de esta prédica. Un día cuando usted esté casado o casada y tenga hijos y tenga hijas, se va a acordar del pastor. O para bien o para mal, se va a acordar de mí esta noche, esa tarde. Responsabilidad, la juventud debe acordarse de su Señor en este tiempo, antes de que vengan los días malos. Vamos a la pantalla, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia de la manera siguiente, y no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Afortunadamente esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Oiga, joven, su responsabilidad. No le eche la culpa a su mamá. No le eche la culpa a su papá. No le eche la culpa al pastor. No le eche la culpa a la iglesia. La culpa la tiene usted. ¿Qué pastor nos pusieron esta mañana? Ay, Gregorio y hermano Oscar. Les tocó escuchar esto a ustedes, hermanos. Bueno, pues ustedes tienen adolescentes. ¡Aleluya! Por eso los quise invitar hoy. ¿Qué cree? ¿Que era así porque así? Dice Eclesiastés 12:1, dice, acuérdate. ¿A cuántos se nos olvidan las cosas? Ay, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las medias? ¿Dónde dejé el cuaderno? Uy, ¿dónde dejé la camisa? ¿Dónde la dejé? Se nos olvidan las cosas muy rápido. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En los días de tu juventud. Y dice la Biblia, antes de que vengan los días malos. Y diga, no tengo en ellos contentamiento. Jóvenes, al principio les pedí a ustedes que se pusieran de pie, ¿cierto? Ahora vea lo que vamos a hacer. Adultos, ocupo su enorme cooperación y colaboración. ¿Dónde están los adultos? Mire qué montón. Jóvenes, vuélvanlos a ver. Adultos, si alguno de ustedes ha tenido un día malo porque metió la cabeza, metió las patas donde no tenía que meterlas, pónganse de pie. Yo soy el primero que me pongo de pie. Oiga, yo soy el primero que me pongo de pie. Jóvenes, vuelvan a ver para atrás. Jóvenes, vuelvan a ver primero al pastor, que es el que se ha equivocado. Yo me he equivocado por meter las patas donde no tengo que meterlas. Ahora vean la iglesia. ¿Lo ven? Con ese mensaje nosotros queremos evitarles dolores de cabeza a ustedes. Pueden tomar asiento, adultos. Gracias por su apoyo. Jóvenes, les voy a decir algo. Cuando la Biblia dice, y quiero subrayar dos aspectos, acuérdate de tu Creador. Es decir, acuérdate de Dios. No exactamente del pastor que es guapo, lindo, joven, cumpleañero, jovial, cuenta chistes. Eso está bueno. Pero acuérdate de tu Creador. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Ya los cansé? Gracias por la sinceridad. Pero jóvenes, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Sé que esto lo había predicado un día con ustedes y se voy a hacer muy rápido. Jóvenes, mujeres, ¿dónde están las mujeres? No, las jóvenes mujeres. Ah, bandidillas, ¿va? Oigan, muchachitas, oigan. ¿Quieren evitarse un dolor de cabeza? Busquen en Dios un joven que ame a Cristo Jesús. No busquen un charlatán. No busquen un vagabundo que ni tan siquiera trabaja. No busquen un mantenido de papá y de mamá. No busquen cualquier patas vueltas. Busquen un joven que ame a Dios y dé testimonio de que ama a Dios. Así se evitarán dolores de cabeza, así se evitarán o reducirán la posibilidad de que lleguen días malos a causa de una mala escogencia. ¿A quién le dije eso? A las mujeres, ¿verdad? Jóvenes hombres, ¿dónde están? Emanuel, Esteban, Elías, Giancarlo, Daniel, Carlitos, Jonathan, James, ahora voy con ustedes. ¿Quieren evitarse un dolor de cabeza? Jóvenes, no se fijen en la más piernuda. ¿O no? ¿Giancarlos? ¿O no? Va, que a los jóvenes les gusta la más piernuda. Llegó la más piernuda. Ay, ahora no hacen eso ustedes. No, solo el pastor, solo el pastor. No se fijen en la más caderuda. Porque usted no sabe si esa caderuda y esa piernuda no lava ni la ropa interior, joven. Aquí puede venir muy bonita, pelito aplanchado y perfumito, pero usted no sabe cómo es en la casa. Jóvenes, quieren evitarse un dolor de cabeza. Escojan en Cristo una mujer que ame a Dios. Y usted la va a empezar a ver los síntomas en la iglesia. Si pasa solo con el celular y le gusta, dígale, guarde el celular, oigamos la prédica, véala si viene a los cultos de oración, véala si adora, véala si alaba, véala si lee la Biblia, porque una de esas muchachas llegará a ser su ayuda idónea si es en Cristo Jesús. Y si no la escoge en Cristo, será su problema por toda la vida. Le dijeron a un pastor, un joven, pastor, me voy a casar. Y el pastor le dijo, ¿contra quién? Jóvenes, queremos evitarle dolores de cabeza. ¿O no? Mire, les voy a evitar otro dolor de cabeza. Ya les dije el primero, que es en Cristo Jesús que tienen que escoger. Muchachas, no se fijen en cualquier patas vueltas. El tema no es que si tiene o no tiene cuenta bancaria. El tema es que ame a Cristo Jesús. ¿Sabe cómo conquisté yo el corazón de mi suegro? ¿Quieren saber cómo conquisté su corazón? Oiga, y no estoy diciendo el corazón de Cintia. Estoy diciendo el corazón de mi suegro. ¿Cuántos conocen a mi suegro, a mi querido suegro? Levante la mano, don José. Mire, lo que voy a decir al rato, me busca mi suegro al final y me dice, ¿cómo fuiste a decir eso? ¿Sabe cómo me gané el corazón de mi suegro? En una oración. Así me lo gané. Andábamos en un paseo en Fraijanes. Andaba con mi hermano Fran, tenía... ¿cuántos años? Como 9 años, como 8 años. Estaba más chiquitillo. Y estábamos en una actividad, por alguna razón coincidimos Cintia y yo, y dice el que estaba presidiendo la actividad, vamos a pedirle a José Luis que ore. Y yo oré. Y dice mi suegro que está ahí, que no me deja mentir. Dice mi suegro que en su corazón él sintió y dijo, este es el esposo de Cintia. Y miren a dónde estamos. Mire, jóvenes, algunas de las muchachas que me gustaban a mí antes de conocer a Cintia eran como 127, 123. Sí. Yo medio decía, si la llevo a la casa y le cae bien a mi mamá, voy ganando. Entonces las medio acercaba a la casa, ama, las medio acercaba. Y mi mamá de una vez me decía, esa no es. Ma, pero esa es la que me gusta. Error. Y hasta que ella conoció a Cintia. ¿Sabe qué me dijo mi mamá cuando conoció a Cintia? Esa sí es. Esa sí es, me dijo mi mamá. Y oiga, jóvenes, agarren volados, no cobro por esto. Le dije a mi mamá, y mi mamá está aquí presente, y mi suegro también, qué torta, pero ya me casé, don José. ¿Sí? Le dije a mi mamá, ma, claro, ya había conocido a Cintia, ya me había dicho que sí, y ya estábamos en eso de ir a pedir la entrada. Oiga, con 29 años fui a pedir la entrada. ¿Se acuerda, don José? Le dije a mi mamá, ma, ya tengo ganas de abrazar a Cintia y de apretarla. ¿Eso le dije o no le dije? Entonces me dijo, de ahí, mi hijo, a lo que venimos. Jóvenes, ¿pero qué quiero decirle? Que pasé por el proceso. Muchachas, ¿qué quiero decirles? Pasé por el proceso de recibir la aprobación de mis suegros, José Ángel y Leticia, mis queridos suegros. Pasé por la aprobación de recibir la bendición de mi madre. Pasé por ese proceso. Y después de recibir la bendición de ellos, 6 de enero del 2002, estaba en Moravia pidiendo el compromiso de la mano por mi esposa. Eso fue un 6 de enero del 2002, 23 de marzo del 2002 nos casamos civilmente y 20 de abril del 2002 estábamos comiendo queque de matrimonio. Vea cómo tengo las fechas. Joven, porque cuando usted, señorita, cuando usted hace las cosas mejor que nosotros, se va a evitar problemas en su cabeza. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Ustedes quieren ser instrumentos de poder, pues le voy a decir, necesitan aprender disciplina y necesitan aprender responsabilidad y necesitan acatar las instrucciones de sus padres. Esa es la verdad. Confíele a su papá, a su mamá, cuando a alguien le gusta. Estoy consciente que yo no me voy a casar con los novios de Susana o los novios de Rebeca. Yo no me voy a casar con ellos. Y yo no voy a dormir con ellos. Pero sabe una cosa, serán familia mía. Y qué pena me daría ver sufrir a mis hijas por un patas vueltas que no supo cuidarlas y despreció su esposa, desprecia su hogar y se van para el mundo, hermano, me dolería mucho. Y a usted que tiene hombres, jovencitos, qué pena me daría que usted viera a su hijo, hermana, mendigar a una mujer, mendigar las cosas de la vida, que lo cuiden como tienen que cuidarlo, porque usted no le dio las instrucciones conforme a la palabra de Dios, y luego vienen los ayayáis. Y qué lindo cuando el esposo y la esposa después visitan a los suegros y lo disfrutan. Yo he disfrutado con mi suegro la vida casada. Hemos comido, hemos paseado, ¿verdad, don José? Mi madre ha disfrutado con nosotros, hemos comido, hemos paseado. Pero le digo una cosa, jóvenes, ustedes pueden hacerlo mejor que nosotros. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de poder? Pues tienen que ir a esto antes de que lleguen los días malos. Voy a seguir porque ya quieren irse. ¿Cuántos se quieren ir? ¡Ay, qué lindos que son! Ahora quieren quedarse hasta las 4. Y el mensaje me alcanza hasta las 12. ¿Cómo hago ahora? Muy bien. Joven, cuando usted dispone su corazón para recibir disciplina, para aprender disciplina, cuando usted recibe en su corazón la responsabilidad de buscar de Dios y de no meterse en enredos como nos hemos metido nosotros, mire, le estamos ayudando. Hay muchos adultos que se han metido en enredos financieros. Jóvenes, quédense conmigo, jóvenes, véanme. Hay muchos adultos que nos hemos metido o se han metido en enredos financieros por no sentar cabeza. Y hoy tienen que trabajar horarios, perdóneme si esta es su situación, pero jóvenes, queremos ayudarles. No quisiéramos que usted tenga que trabajar de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. ¿Por qué razón? Porque hay familia. Porque usted va a tener que sacar tiempo para estar con su esposo, con su esposa, viendo televisión, yendo al parque de San Isidro si se van a quedar a vivir aquí. Ocupan tiempo para estar juntos, ocupan tiempo, pero de pronto dicen, no, es que no podemos porque tengo que pagar la mata de chayote. Jóvenes, realmente queremos que ustedes sean instrumentos de poder y con una libertad financiera. No estoy hablando que tengan helicóptero en la casa y piscina y jacuzzi. Bueno, si lo tiene, me lleva, no hay problema. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de su paz financiera, de su paz emocional, de su paz, porque muchas Oiga, joven, esto que le voy a decir. Y si aquí hay algún psicólogo, no me deja mentir. Mira, Oscar es psicólogo. Qué dicha que está aquí. Los psicólogos saben esto, pero no le doy la razón a los psicólogos. Se la doy a la Biblia. Muchos de los problemas financieros, perdón, de los problemas matrimoniales, pueden estar asociados a la infidelidad, pero muchas de las desuniones familiares se dan por los problemas financieros. ¿Sí o no, Oscar? ¿Sí? Por eso. Porque dicen, vayamos a comernos una empanada. No, no puedo, no tengo. Vamos a comernos un elote con mantequilla. No, no tengo, no puedo. Vamos a comernos una picarita donde el chino. No, no puedo. Y luego aparece un patas vueltas o una patas vueltas, cualquiera de las dos, y le dice, yo sí lo puedo llevar a comer una picarita donde el chino. Yo sí le puedo comprar la picarona. Yo sí le puedo comprar el elote. Yo sí le puedo comprar. Y cuando se da cuenta que aparece otra persona que sí le puede dar lo que no le están dando en la casa, aparecen los ayayay y los dolores de cabeza. Hay estadísticas que los problemas financieros separan y dividen a las personas, a los matrimonios, a las familias. Queremos evitarle el dolor de cabeza. Tal vez usted me dice, joven, pastor, pero yo ni cuenta bancaria tengo. Mejor que desde ya comience a hacer un hábito financiero sano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos jóvenes quieren ser instrumentos de poder? Cuando usted y yo asimilamos la responsabilidad y la disciplina, vamos a la siguiente pantalla. La pregunta para esta mañana, ¿cómo te gustaría ser usado por Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Y voy a enseñarle dos ejemplos rápidos a la luz de la palabra del Señor, porque estamos con el tema instrumento de poder para los jóvenes. Voy a enseñarle a la luz de la Biblia dos ejemplos. El primero, San Juan capítulo 6, que es la pantalla que sigue. ¿Cuántos recuerdan la alimentación de los 5,000? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Poquitos. Jesús atendió una multitud de 5,000 y San Juan capítulo 6 dice lo siguiente. Aquí hay un muchacho. Todo el contexto anterior significa que estaban los apóstoles, había mucha gente, tenían hambre, no tenían qué comer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Llamamos a Pedidos Ya? ¿Llamamos a Uber Eats? ¿A dónde llamamos? ¿Pedir? ¿Quién es de Pedidos Ya aquí? ¿Usted verá? Ahí está Jonathan con Pedidos Ya. ¿A quién llamamos? Eso es San Juan capítulo 6. No nos alcanza la comida para todos. ¿Qué hacemos? Y dijeron los apóstoles, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Qué hacemos? Y San Juan capítulo 6, versículo 69 dice, aquí hay un muchacho, 6:9, aquí hay un muchacho. ¿Quién estaba ahí? Diga sin miedo, ¿quién estaba ahí? ¿Qué tenía el muchacho? Dígalo sin miedo, 5 panes. ¿Y qué más? 2 pececillos. Diga, 2 pececillos. ¿A cuánto le gusta el pescado? A mí me gusta el pescado. ¿Se imagina usted un pescado al mediodía, crudo, sin estar en la refri, después de 3 horas de tenerlo en el bolso? Oiga, présteme ese bolso. Si me hace, ¿de quién es este bolso? Préstemelo, por favor. Los jóvenes usamos albeque. ¡Ay, carajo! ¿Eh? Le dijo el muchacho, San Juan capítulo 6, agarre en volado, joven. Agarre volado, mamá y papá, tutor, tío, tía, abuela, abuelo. Agarre volados. Le dijo el muchacho, mamá, me voy. ¿Para dónde vas? Es que un tal Jesús va a predicar ahí un sermón. Ya vuelvo. Todo eso es San Juan capítulo 6. Me voy. Y cuando iba para allá le dice la mamá, ¡hey, mijo! Sí, mamá. Dicen que ese Jesús se extiende en los mensajes. Dicen que ese Jesús agarra el micrófono y no quiere soltarlo. Sí, mamá, ¿y qué hago? Tranquilo, llévese esos pescadillos. Por si le agarra hambre, mijo. No, ma, yo no quiero llevar nada. Qué pereza andar cargando eso. Después ese olor en el salveque. Se me van a parar las moscas y encima. No, yo no llevo nada. Dijo el muchacho. Sí, mamá, con mucho gusto. Échemelo aquí. Y la mamita toda abnegada, como las mamitas que usted tiene o que yo tengo o que usted ha tenido, se lo envolvió en un papelito de aluminio y lo echó en el bolso. A las 8 de la mañana iba el chiquillo allá para el Sermón del Monte, para escuchar a Jesús, digo. ¡Qué raro huele! Y estaba Jesús en lo más y mejor, los apóstoles. ¡Qué raro huele, ah! ¿Eh? Bueno. Y este joven fue el instrumento que Dios utilizó para sacar de su bolso dos pececillos y cinco panes de cebada. De aquí lo sacaron. Porque ese joven quiso ser un instrumento de poder y acató el consejo de su mamá o de su papá o de su tía o de su tía o de su abuelo o su abuela o su tutor para llevarse en el bolso aquello por si le iba a hacer falta. Y a causa de eso que él tomó de recomendación, ¿cómo lo resolvemos? Aquí hay un muchacho. Mire, me podría extender en esto y no me quiero extender. La pregunta es, ¿cómo supieron los apóstoles que ese muchacho tenía esa comida en el bolso? ¿Quién sabe qué anda Rebeca aquí? Yo, ni yo sé qué anda. Pero ¿cómo supieron que él andaba eso ahí? ¿O por el olfato? O por las moscas, o de alguna forma. Lo que quiero decir es que cuando el joven quiere ser instrumento de poder, aprende la disciplina, aprende la responsabilidad, honra a sus padres, honra a los que le cuidan y obedece la palabra de Dios, cuando menos lo espera se convierte en una fuente de bendición para todos los que están alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Se convierten en instrumento de poder. ¿Cuántos dicen amén? Se convierten en esos vasos que Dios quiere usar para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo tengo esto y aunque parezca poco, para mi Dios no es poco, es lo que tenía, es lo que me dio. Recuerdo a mi madre, pero me lo como con estas 5,000 personas a su nombre. Segundo ejemplo, faltan 5 minutos para las 12 y a las 12 me voy a ir. Opa, ya le quebré el celular, la botella de agua. Siguiente pantalla, si me hace el favor, mi querida y bella esposa. Anda guapísima hoy, por cierto. Y estoy de cumpleaños. Hermanos, por favor, no me llamen pidiendo consejería después de las 5 de la tarde. Por favor, estaré ocupado. ¿Ok? Va a ver que teniendo toda una semana me van a decir al final, pastor, ¿puede atenderme? No. ¿Va, Fátima? No. Ay, pastor, ¿cuál era la cita bíblica que usted dijo? Muchacho de Dios. Siguiente ejemplo, hay otro joven en el libro de Hechos. ¿Usted sabía que a Pablo lo querían matar? Joven, ¿sabía que al apóstol Pablo, el autor de la mitad considerable, casi prácticamente del Nuevo Testamento, lo querían matar? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Libro de Hechos, capítulo 23, versículos 17 hasta el 24. Se hizo un complot para matar al apóstol Pablo. Y dice la Biblia en Hechos, capítulo 23, que como 40 personas se habían puesto bajo juramento, se habían puesto bajo maldición, dice la Biblia, se habían acordado que este Pablo apenas aparezca, lo vamos a matar. Apenas le veamos el pelo a Pablo, lo vamos a matar, decían esas 40 personas. Y dentro de eso, oigan eso, jóvenes, oigan esto, los que están aquí, ustedes, muchachas, y todos los muchachos que están atrás, oigan esto, un joven escuchó que a Pablo lo querían matar, y este joven fue y habló con Pablo, y dijo, Pablo, a usted no, se va a morir. Y dijo Pablo, wow, mi Dios me escuchó, no me voy a morir, no, lo van a matar. Eso le dijo a Pablo, y Pablo le dijo a este joven, joven, pues vamos a tener que usar de su astucia, vamos a tener que usar de lo que usted escuchó para que usted vaya donde la autoridad y le diga qué es lo que quieren hacer conmigo. Le estoy hablando del capítulo 23, del 17 en adelante. Usted va a leer que el joven fue y habló con el tribuno, con la máxima autoridad, y le dijo, mire, este hombre está en peligro, este hombre está en riesgo, yo escuché algo y le quieren cortar la cabeza, quieren agarrarla y cortarle el pescuezo. Y aquella autoridad tomó el consejo de Pablo, y primeramente Dios, oiga joven eso que le voy a decir, primeramente Dios, pero luego gracias a ese muchacho del capítulo 23 de Hechos, había un joven que llevó esa noticia ante el tribuno, y a causa de esa noticia, el tribuno le salvó también la vida al apóstol Pablo. ¿Gracias a quién? A un joven. La Biblia no deja de mencionar esto, que a causa de un joven llamado David, fue como Dios venció en aquel momento a los filisteos, a un jovencito que se le puso enfrente a Goliat. ¿Dónde están esos jóvenes que quieren ir al frente a vencer y a vencer en Cristo Jesús? Jóvenes, ¿cuántos dicen amén? Esos jóvenes como el de San Juan capítulo 6, que se echó un pescado al hombro y se fue a escuchar el culto. Así que si usted un día trae un pescado a la iglesia, no se preocupe. Pero si lo trae, tráigalo con limoncito, con tomatito, y aquí lo comemos. Joven, usted puede ser usado por Cristo poderosamente. Ese joven se convirtió luego en el instrumento de alimentar a 5,000 personas, sin contar los hombres y las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Y luego este mismo joven de Hechos capítulo 23 fue el instrumento que Dios utilizó para salvarle la vida al apóstol Pablo y a su nombre. Yo no sé, joven, si usted lo sabía, pero usted, siendo un instrumento de poder de Dios, siendo un instrumento recibiendo disciplina, tomando la responsabilidad, joven, usted se puede convertir en el instrumento que Dios use para salvarle la vida a muchas personas. Cierro con esto, me falta un minuto para las 12. Voy a mi conclusión. Jóvenes, ahí tiene mi conclusión en pantalla. Vamos a la conclusión, doña Cintia, por favor. Ya casi la vamos a ver. Bueno, yo se la mandé a sus celulares, ahí está en su celular. Me avisa cuando la están viendo en pantalla, quiero que la lean conmigo, jóvenes. Ahí está. Jóvenes, pónganse de pie si me hacen el favor. Y vamos a leer, los jóvenes, fuertemente eso que ustedes ven en la conclusión. Este es el final de mi discurso. Este es el final del tema de hoy, jóvenes, instrumentos de poder. Ese es nuestro final. Y usted que me está viendo en pantalla, en la casa, escuchando por la radio, si luego llega a ver o a escuchar esto, vamos a leerle todo juntos. Pero lo vamos a leer con fuerzas, como cuando usted dice, mami, tengo hambre. ¿Cuántos han gritado desde el cuarto hasta el otro cuarto? Ahora nadie, ahora solo el pastor grita de cuarto a cuarto. Vamos a leerlo fuerte, jóvenes. Dice ahí, listos, a la una, a las dos y a las tres. Ser instrumentos de poder, antes debemos considerar la disciplina, responsabilidad y amor de los padres encargados o tutores. Espero un día, cuando seas adulto, verte sirviendo al Señor con poder. ¿Lo volvemos a leer? Leámoslo otra vez, a la cuenta de uno, y lo vamos a leer toda la iglesia para darle apoyo a esos muchachos. A la una, a las dos y a las tres, para ser instrumentos de poder, antes debemos considerar la disciplina, responsabilidad y amor de los padres, encargados o tutores. Espero un día, cuando seas adulto, verte sirviendo al Señor con poder. ¡Y a su nombre!